Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Los invitamos a cerrar la semana en Telescopio. Somos desde Montevideo, Alejandra Patrone y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos a un mes del triunfo histórico en México de Andrés Manuel López Obrador y a cuatro de que asuma la presidencia. Analizamos el impacto interno y regional que puede tener su mandato.
Contamos para eso con el aporte del investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, Aníbal García.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Memorable, una mayoría importante de ciudadanos ha decidido iniciar la cuarta transformación de la vida pública de México. Agradezco a todos los que votaron por nosotros y nos han dado su confianza para encabezar este proceso de cambio verdadero.
Con estas palabras comenzaba su discurso de la victoria Andrés Manuel López Obrador, el líder del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, que obtuvo la presidencia de México en los comicios del 1 de julio.
Lo hizo bajo la alianza Juntos Haremos Historia, conformada además por el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social.
Se impuso con más del 53% de los votos, superando en 31 puntos al segundo, Ricardo Anaya, del Partido de Acción Nacional, y en 37 puntos al tercero, José Meade, del Partido Revolucionario Institucional.
Los derrotados fueron los dos partidos que se alternaron en el poder desde el año 2000 a la fecha. Hablamos del Revolucionario Institucional, el PRI, y el de Acción Nacional, PAN.
Antes de eso, y desde principios del siglo XX, solo había gobernado el PRI. Y hasta 1989, no solo el gobierno federal, sino también los 32 estados.
AMLO, como se conoce popularmente al futuro presidente, ya había hecho historia.
Sí, en el 2000, cuando resultó electo gobernador de Ciudad de México, cargo que ejerció hasta 2005.
Ubicado en la centroizquierda, en aquel primer discurso triunfal como en campaña, dijo que los pobres y marginados serán su prioridad.
También terminar con la corrupción y la violencia, que según sostiene, van de la mano.
A cuatro meses de asumir, ya anunció 50 medidas de austeridad y marcó algunas definiciones en materia económica y social.
Nos enfocamos en ellas con la ayuda del analista político mexicano Aníbal García.
Con nosotros, la voz del experto.
Aníbal, bienvenido una vez más a Sputnik. Gracias por tu tiempo.
Hola, ¿qué tal a todos y todos?
Hemos seguido contigo la previa a las elecciones. Ha pasado un mes del triunfo de Andrés Manuel López Obrador. ¿Ya podemos hablar de un México distinto?
Bueno, sí, se tiene ya un mes desde que ganó Andrés Manuel. Y parece que van habiendo cosas que cambian la panorámica del país. Hay una situación particular en México que es que el presidente electo asume presidencia hasta el 1 de diciembre, lo cual implica que es un tiempo alrededor de unos 4 meses, poco más o menos, para que la nueva presidencia asuma y se hagan todos los ajustes del nuevo plan de gobierno. Es una situación particular del país. Y hay una serie de problemas que están surgiendo ahora, que sabíamos que eran necesariamente problemas que saldrían cuando de salir electo Andrés Manuel, y también hay otra cuestión metodológica, que todavía no le dan la constancia de mayoría a Andrés Manuel, que eso, a pesar de que pueda ser un poco obvio decirlo, en el caso de México es importante, porque si se tardaron en hacer esta constancia de presidente electo, entonces hasta ahora no podríamos hablar de Andrés Manuel como presidente electo, sino como virtual ganador de las elecciones. Es una cosa extraña que sucede en el país, pero que es importante recalcarlo.
De hecho, López Obrador no concurrió a la cumbre de la Alianza del Pacífico con el Mercosur por esa misma razón.
Claro, así es, él argumentó esta razón sobre su inasistencia, pero también tuvo que ver con una situación particular con el actual gobierno mexicano encabezado por Enrique Peña Nieto, en la cual hubo una serie de discrepancias ahí entre Andrés Manuel y el presidente actual. Esa fue la razón principal por la cual no asistió, y Andrés Manuel reviró esta situación diciendo que él no iba porque no era presidente electo.
Está empezando a mostrar algo de cintura y diplomacia a la hora de las declaraciones como presidente que será Aníbal. Me interesa saber en la calle, la gente, el día a día, si este triunfo ha traído, digamos, esperanza, expectativa de que realmente México pueda empezar a modificar alguna de sus realidades.
Bueno, sí hay expectativas en amplios sectores de la sociedad. Lo primero que te diría es que esta sensación de que hay un horizonte de cambio en cuanto llegue Andrés Manuel a la presidencia es lo que tiene que ver con la corrupción. Un tema bastante escandaloso en el país, en tanto que a distintos niveles del gobierno en la República han salido durante los últimos por lo menos 10, 12 años cada vez escándalos más enormes y en la cual se saquea la administración pública, ¿no? Las arcas del país en todos los niveles. Entonces, una de estas medidas es el combate a la corrupción que ha dicho reiteradamente Andrés Manuel. Y lo otro que tiene que ver con una situación particular de él es la austeridad republicana que ha mencionado en diferentes ocasiones.
El plan 50 de austeridad.
Sí, así es. Y tiene que ver sobre todo con varios puntos principales y uno de ellos es la reducción del salario de la alta burocracia que ya empezó a calar en la población como una medida necesaria, pero también dentro de la clase política como una medida que no les conviene, ¿no? Andrés Manuel está planteando una reducción bastante importante de alrededor del 40-45% para él, pero lo que se propone es que nadie podría ganar más allá de lo que gana el presidente. Él está planteándose ganar al año poco más de 1,000,000, más o menos al mes son 129,000 pesos y ningún cargo público en la administración federal podría estar por encima de este monto, ¿no? Y bueno, a raíz de esto supimos una serie de cuestiones que tienen que ver con el aparato de justicia mexicano, el cual está muy por encima incluso del presidente actual, que gana alrededor de 3,000,000 al año. 3,000,000 de pesos al año. Y entonces esto podría resultar una serie de problemas que podrían enfrentar al Poder Judicial con la presidencia de Andrés Manuel, ¿no? Habrá que ver esta situación cómo se soluciona y también en el Poder Legislativo, en el actual Congreso ya también ha tenido expresiones en contra de esta situación, ¿no? Que son realmente una situación bastante descarada por parte de estos congresistas actuales porque ganan arriba de 300,000 pesos mensuales y han mencionado reiteradamente que el hecho de bajarles los obligaría a robar, que es una situación pues, bastante crítica en el país.
¿Cuánto gana un trabajador promedio en México?
El trabajador promedio gana acá poco más de 84 pesos, que son, ese es el salario mínimo. Uh-huh. Que son un poco más de $4.
$4 por día.
Sí, por día. Y eso es como la media, ¿no? Porque también la pobreza en México es extrema.
Claro, sí, sí. No, digo, pensando en qué señal se le dan desde esos congresistas a la gente que con esos salarios no pueden vivir y tienen que salir a robar, ¿no? Prácticamente es un llamado a la sociedad a que resuelva sus problemas de otra manera, ¿no?
Claro, sí, sí, sí. Esa es justo la discusión también que se tiene acá en la población, ¿no? Que es una situación difícil ahí. Y el otro tema tiene que ver sobre todo con el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Ahí Andrés Manuel lo que ha hecho es poner el eje en el sector energético y reactivar este sector de la economía que fue clave para el desarrollo nacional en los últimos 80, 90 años, pero a partir de que llegaron los gobiernos neoliberales en la década de los 80, hubo una planificación de desindustrialización del sector energético en México. Entonces él ha planteado volver a este eje de desarrollo nacional vía el sector energético, el petróleo y el gas, y también tiene que ver con una situación particular que no se puede negar, que es que México ha bajado la producción de petróleo en los últimos 14 años. Es una realidad también para él y ya están empezando a mover las piezas ahí para poder plantear la posibilidad de la construcción de dos refinerías y de poner a trabajar las que ya están, que trabajan además a la mitad de su capacidad, ¿no? Esto ha puesto en cierta población un horizonte de cambio y de posibilidades para el país Y también hay otra población, sobre todo las izquierdas en México, que han puesto también el dedo en el asunto de los grupos económicos a los cuales se ha ligado Andrés Manuel. Si bien uno podría decir que este gobierno electo es un gobierno progresista y se ha vinculado con ciertos grupos económicos que se han beneficiado en los últimos 30 años en el país, ¿no? Sobre todo el Grupo Monterrey, con el cual ha tenido ya una reunión en esta semana pasada para plantear un desarrollo ahí con este grupo económico.
Estamos escuchando a Aníbal García, que también es máster en estudios latinoamericanos por la Universidad Autónoma de México.
En este sentido, le preguntamos si AMLO puede suponer un freno al avance de la derecha en la región y si cree que tomó nota de los aciertos y errores de las experiencias de gobiernos progresistas. ¿Tú piensas que toda esta experiencia de la década progresista a México le sirve? ¿López Obrador la ha tenido en cuenta a la hora de definir sus pasos?
Yo creo que sí la ha tenido en cuenta, y lo que más se nota en esta cuestión particular de los gobiernos progresistas en América Latina tiene que ver con los escándalos de corrupción, y por eso Andrés Manuel ha dicho que van a revisar todos los contratos que se han hecho a partir de la reforma energética para revisar que no haya corrupción en estas licitaciones de campos petroleros. Eso tiene que ver con una situación particular con Brasil, ¿no? Y por otro lado, también tiene que ver con mirar desde las izquierdas en México hacia América Latina y hacia estas experiencias para hacer un análisis sobre lo que salió bien y lo que salió mal. Obviamente cada uno con sus particularidades, pero sí tener en cuenta esta experiencia que yo creo nos podría dar mucha pauta para ver los siguientes problemas que enfrentará Andrés Manuel, sobre todo también con una situación geográfica particular, que es la frontera con Estados Unidos, y sobre todo con una administración de Donald Trump que es un poco, que deja la incertidumbre de no saber hacia qué está mirando o hacia qué está planeando, ¿no?, en el futuro. Entonces, sí hay recuperación de toda esta experiencia progresista en muchos términos, en cuestión de economía, en cuestión de programas sociales, en cuestión de plantearnos una diplomacia que mire más hacia la integración latinoamericana, a pesar de que haya gobiernos neoliberales ahora en la región, en su mayoría, pero sí es cambiar el rumbo de la región, sobre todo, ¿no?, hacia América Latina, y plantearse una integración que sea más hacia lo social, ¿no?, que es lo que también estaba planteándose la Alianza para el Pacífico, y ver esta cuestión de una alianza que le ponga más atención a lo social, ¿no?, más allá de integración económica y de grupos económicos, sí lo está planteando.
En su momento fue Brasil, si bien ya había ganado Chávez en Venezuela, fue Brasil, la otra potencia del continente, del subcontinente, la que impulsó cambios ideológicos y de signo político en los gobiernos de Latinoamérica. Aníbal, ¿vos les ves a México como potencia también y a López Obrador esa capacidad de producir un quiebre en esta tendencia que se venía dando de retorno de gobiernos neoliberales en la región? Han pasado buena parte de las elecciones ya, ¿no? Quedan algunas el año que viene, pero en definitiva, ¿cómo ves esta realidad?
Pues es una realidad un poco complicada y compleja también, porque es cierto que los principales países que tuvieron en América Latina gobiernos progresistas ahora no lo están, salvo Venezuela, con toda la problemática que hay ahí, Bolivia también, y bueno, lo que está sucediendo en Ecuador, que también es un revés hacia todas las políticas, ¿no? Entonces yo creo que sí pone en el debate la elección de Andrés Manuel esta posibilidad de una nueva oleada de gobiernos progresistas, ¿no? Más allá de lo que sucedió en las elecciones en Colombia, en donde no triunfó Petro, el año que viene hay otras elecciones y podría hacer eco de los nuevos gobiernos, de llegar gobiernos progresistas, pero también de plantear la posibilidad de que los bloques que ya hay en la región tengan un contenido social. Yo creo que es lo que tendría que buscar, pero para ello necesita hacer también una buena diplomacia, ¿no?, que también es algo característico de México, y él ha planteado volver a una diplomacia como la tenía México en la posrevolución mexicana. Entonces, yo creo que sí hay la posibilidad de que integre cierta agenda social en los bloques, sobre todo en la Alianza para el Pacífico, y bueno, también esta cuestión de que el Mercosur ya empezó pláticas con los países que integran la Alianza del Pacífico para ver la posibilidad de una integración. Entonces ahí yo creo que es una coyuntura bastante interesante, porque se podría juntar a varios países latinoamericanos en un solo bloque. Y en ello la postura de Andrés Manuel me parece que será clave, junto con Bolivia, junto con Venezuela, que podrían hacer un poco más de diplomacia para jalar a estos bloques hacia una situación que cambie la lógica de los bloques económicos que tenemos, como es el Mercosur y la Alianza del Pacífico, y ahí tendremos que ver también en un futuro cómo será la relación con los países que todavía integran la Alianza Bolivariana.
Finalmente exploramos los primeros contactos entre AMLO y su futuro colega del norte, Donald Trump, y la aparente buena sintonía entre ambos.
Es un poco extraño porque recién ahora el presidente Donald Trump contestó a Andrés Manuel una carta diciéndole que se parecía un poco a él en tanto que había ganado con una elección en donde los votos lo respaldaron. Y sí ha habido, es un poco difícil hacer el análisis con Donald Trump porque a pesar de esto que menciona en público, hace lo contrario con decretos y demás, ¿no? Entonces, en sus expresiones en público, él ha dicho que ha tenido buenas conversaciones con Andrés Manuel, que ve bien el nuevo gobierno, pero habrá que estar pendientes de que esta situación no se cambie en la realidad, ¿no?, concreta de la política exterior estadounidense hacia México. Sobre todo estoy pensando en lo del Tratado de Libre Comercio, que ya empezaron ahora las reuniones con el nuevo gobierno que empezaría en diciembre, pero al parecer es una relación hasta ahora de respeto y de la posibilidad de trabajar en conjunto.
Que no es poco, Aníbal, sabiendo la influencia y el peso que tiene Estados Unidos en la economía mexicana y cómo había sido este último tiempo entre Peña Nieto y la gestión Trump en el cruce de declaraciones, todo eso incentivado por lo que fueron las negociaciones del Tratado para América del Norte. Aníbal, siempre es un gusto hablar contigo. Obviamente quedan temas afuera, pero nos comprometemos desde Sputnik a ir haciendo este seguimiento de cómo se prepara México para lo que sin duda será un cambio histórico el primero de diciembre. Habrá que ver después qué tipo de presidencia hace López Obrador, ¿no?
Sí, habrá que estar pendientes ahí en lo que sucede en los siguientes meses, sobre todo también por un escándalo que acaba de surgir en el sector de petróleo con una empresa que se llama Oro Negro, que hay que estar pendientes en esta situación en los siguientes meses para ver cómo se mueve y cómo va a llegar Andrés Manuel con esta situación particular en diciembre.
Contamos contigo, Aníbal.
Claro que sí.
Muchas gracias.
No, a ustedes. Hasta luego.
Hasta aquí Telescopio.
Pueden escribirnos y seguir comunicados al correo electrónico radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.